tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Arranca una nueva edición de GastroCope, como siempre. Bueno, pues con ganas de contaros las novedades que tenemos en torno, bueno, pues a certámenes, concursos para poner en valor nuestros platos más emblemáticos o aquellos productores que son capaces de sacar, bueno, pues oro, hacer magia, ¿eh?, con los productos de la tierra o del mar, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de un concurso que ya va por su edición número 49, que va a ser, ojito, para chuparos los dedos, yo ya os lo digo, este programa alimenta, no te rías, Pedro. Ya está por aquí Pedro García Mocholí. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, queridos oyentes?
A ver, lo que digo es mentira, ¿no? Eso
nunca,
es verdad.
Nunca,
es verdad,
pero no.
Y además, como siempre, vamos a conocer unos vinos excelentes que se elaboran en Terres dels Alforins. Bueno, pues Pedro, vamos a por la faena, pero primero, gastronoticias. Uh-huh, a ver, bien. ¿Qué tenemos? Va.
Pues mira, tenemos Cárnicas Lío, una de las empresas más importantes del sector cárnico de España y máximo exponente de las carnes de larga maduración. Ha subido un pequeño escalón más, un peldaño, pues hace un par de semanas en Milán presentó un buey cuyas carnes han madurado durante 2005 días.
¡Ostras!
Sí, 2005 días. El buey era un buey mestizo de 6 años de duración y una maduración que se empezó a madurar el 6 del 11 del 2018 y luego era un buey casino asturiano de 7 años de maduración desde el 3 del 12 del 2022 de 517 días.
¿Ya maduran más que los vinos?
Bueno, 2000... Vale. Este evento se celebró, como he dicho, en Milán, el restaurante Grillo,
¿sí?,
en Milán, y Luca de Tomaso estuvo emocionado, pues se enfrentaba un reto único. Pues es que hasta ese momento nadie ha pasado de los 1000 días. Yo llego a probar una carne en 1000 días de emoción. Pero claro, irnos a 2005 días ya es un...
¿Y esa maduración extrema en este caso? ¿Qué características? ¿Qué dota a esa carne?
Yo te digo la que probé, la de 1000 días, eran carnes muy, muy secas en el sentido tipo Mojama.
Uh-huh. ¿Eh? Como una curación,
una,
¿no?,
curación extrema, con muy buena terneza, o sea que la carne, cuando tú mordías...
¿Como un jamón?
Se deshacía muy rápidamente, pero dejaba un toque mineral y toques lácteos de roquefort. Y la grasa tenía matices de foie.
Fíjate.
O sea, lo que pasa sí que es verdad que ya no... Así como las largas maduraciones se pusieron de moda en la década pasada, la del 2010 al 2018, 19, ya es muy pocos restaurantes los que apuestan por este tipo de larga maduración. Ahora ya nos vamos a 45, 50, 60 días. Vamos a hacer una explicación muy rápida. La maduración es el tiempo que pasa desde que tú sacrificas al animal y, digamos, lo entiendes no óptimo para el consumo, que es óptimo desde el primer momento, pero donde cuando la carne, digamos, se integra y pierde esa textura tirante que tiene cuando tú consumes una vaca. Entonces, bueno, ahora ya se están un poco poniendo de moda, o han vuelto las maduraciones cortas de 60, de 40, en fin, ya
suficientes es un día para tomar una buena carne y disfrutarla.
No hay que irse a tan
extremo. Pero bueno, es una curiosidad, esta de los 2000.
Y luego,
días.
Bueno, otra carne que a mí me encanta, que bueno, Intercum, la interprofesional del conejo.
A ti la única carne que no te gusta es la que está viva.
Sí, no, esa no. Sobre todo porque quiera cazarla. Yo no soy muy cazador. No, han creado un hashtag y han utilizado un vídeo, han hecho un vídeo al pobre, perdona, Joan Moleón, que sabes que han hecho un vídeo de inteligencia artificial.
Ah, qué bonito.
Y entonces han hecho un hashtag que se llama Sin conejo no hay paella. ¿Vale?
Ah, qué bueno.
La Intercum que te he dicho, la interprofesional del consumo de que representa a productores y a comercializadores del sector cunícola. No lo sabía yo, me entré esta mañana cuando le hice la noticia, no sabía que el conejo era cunícola.
Claro.
Entonces, bueno, pues sabemos que España, por ejemplo, es la mayor productora de carne de conejo de Europa y la cuarta del mundo. Bueno, pues ha hecho un hashtag para y un vídeo de John Moleón, el polifacético John Moleón, para invitar al consumo de la carne de conejo. La carne de conejo posiblemente sea la carne más rica, que tiene menos calorías, que tiene más aportes minerales, tiene más de todo y es la que menos
grasa, no sé, ¿no?
Grasa nada, sí, tampoco. Sí, sí, o sea, sí, es sí. Posiblemente para las dietas, posiblemente la mejor,
con
diferencia.
Bueno.
Bueno, pues ya lo saben, tenemos que el hashtag sin conejo no hay paella.
Me parece fenomenal, muy acertado ese hashtag. Por dicho todo esto, vamos a por la faena. Hoy tenemos un plato excelente, como es la fideuá de Gandía. Preparan su concurso número 49 y unos vinitos que os van a encantar. Vamos a ir hasta Terres dels Alforins. Esto es Gastrocope.
Oh, yeah. La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Y yo, subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas.
Pedro, mira, ahora que estamos en familia, en petit comité, ahora que no nos oye nadie, te voy a hacer una confesión. Yo sabes que a mí la paella es mi plato favorito.
Uh-huh.
Pero estoy en dura pugna con otro plato que a mí me tiene loco, que cualquier día, cualquier hora yo me lo puedo comer.
Vamos a ver, siempre diremos...
Y no es el arroz al horno que está ahí también.
Siempre diremos que el plato que tú me vas a hablar, que sabemos que es la fideuá,
exacto,
pues tiene también unas connotaciones también muy interesantes gastronómicamente hablando, porque es un plato
es que a mí
una
me encanta.
Tradición... muy rica, sí, y sí, luego sí. Pues para mí, por ejemplo, pues tiene, digamos, un reposar más suave,
sí,
más
sí.
Lindo.
Si está bien hecha, como se debe hacer una fideuá, que aquí también habrá como tú, como la paella, ¿no? Gente que diga, pues esto sí, pues esto no. Bueno, pues también a mí es que me vuelve loco. Bueno, vamos a... Ya me quedo con ganas de que el concurso de fideuá de Gandía, que lleva por su edición número
49,
cuadragésimo novena, ya tiene el jurado cerrado, si no, me apuntaba yo ahí. Vamos a hablar con Abelino, si te parece, Abelino Alfaro. Y que nos dé detalles de cómo se está todo organizando para este día 5. Abelino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Abelino.
Hola, buenas tardes. Buenas gracias por estar aquí y intentar por lo menos que transmitamos a los oyentes el tema de qué es la fideuá de Gandía y cómo nació.
Pues me parece fenomenal, porque es verdad que es un plato que es más joven que la paella, pero oye, hay que ver, ya que...
No, no mucho más.
El hueco que... Hombre, sí.
14 años, 15, 10, no, 12 años.
Más joven que la paella, sí, cuando se inventó la paella...
Ah, bueno, pero digo a nivel de concurso.
No, de concurso no, digo del plato.
Sí, la fideuá de Gandía es un plato de que no es la coletilla que lleve de Gandía, es un plato que realmente nació en Gandía.
Ajá.
Entonces tiene partido de nacimiento, hay una barca que es la barca Santa Isabel.
¿Sí?
Eso se calcula más o menos en 1920.
¿Sí?
Y a partir de 1960 es cuando empieza a comercializarse dentro de lo que son restaurantes en el Grado de Gandía.
Claro.
Y a partir de ese momento, porque ellos lo que hacen, a ver, si nos imaginamos cuando nació en 1920, más o menos, en una barca, el caldero donde se hizo la fideuá de Gandía no tiene nada que ver con el caldero o la paella que nosotros hacemos actualmente.
Claro.
Porque eso se entiende perfectamente que en una barca de pesca, pues imaginad.
No puede ser. Primer mandoble de mar sale la paella por el aire.
Ah, toma, claro. Por saco todo lo que hay. Sí, señor. Muy bien, perfecto.
Claro, uno, y el fuego y todo, para un caldero es pequeñito, claro, y para una paella es enorme, ¿no?
Claro.
Perfecto, eso es la realidad. Claro. Entonces este hombre lo que quiere hacer ese día, pues es hacer una paella de mariscos, o lo que se cocinaba, y entonces el hombre tira mano, lo hace todo, lo deja preparado, todos los ingredientes, como una paella de mariscos, que es la... lo que es la cebolla, lo que es el ajo, lo que es...
Sí, el sofrito, ¿no? El fondo.
El fumé.
Efectivamente, después el fumé, que es lo más importante, que es el 80%. Y cuando este hombre va a tirar el tema del arroz, se dan cuenta de que no tiene arroz. Y tiene ahí fideos, un fideo compacto, que es ese número 4 compacto, que es muy parecido al espagueti,
sí,
en lo que es el diámetro, y este hombre se lo pone. Y al final da cuenta, se lo da a probar a la tripulación y se dan cuenta de que aquello pues es un plato espectacular.
Exquisito.
Por el aroma, por lo que saca, lo deja más o menos meloso, que es lo que corresponde,
uh-huh.
Y la tripulación dice, joder, pues esto que le vamos a ponerle, pues era un lo de fideuá, sin más.
Claro.
Que ni gramáticamente ni fonéticamente está bien dicho. Es decir... lo de fideuá es un nombre que se le salió y ahí empezaron.
Claro, sí, mal valencia de fideu, pues fideuá, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
Ni más ni menos. Sí, por ahí pues dicen, por fuera de Valencia o de Comunidad Valenciana, dicen fideada, ¿no? Yo lo he oído, porque fideuá, todo lo castellanizan,
sí, señor.
¿No?
Sí, señor. Normalmente por la parte de Cataluña, no, que eso también se quedó claro, yo recuerdo en la feria de las comarcas catalanas, estuvimos allí, estuvimos compartiendo con el tema de los platos que se presentaban, y al final se reivindicó perfectamente que la fideuá era de Gandía, que era para Vicente el rosechat que ellos hacían en el Delta del Ebro, que por cierto el Delta del Ebro está poblado por valencianos.
Yo lo creo.
Correcto.
Y ahí va... El arroz, no sabían qué hacer con aquel terreno y hicieron los valencianos. Entonces a partir de ese momento, pues está lo que se llamaron, lo que era el rosechat, que es un plato de ellos, de fideos también,
sí.
Pero que está la fideuá de Gandía, que es de Gandía.
De hecho, en el Delta no hay más que barracas, ¿eh? ¿Quién les ha construido? Pues, ¿quién va a ser? Valencians. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos al concurso. ¿Cómo valoras esto de alcanzar ya una cifra tan importante de 49 ediciones, colocando en su lugar un plato tan singular y tan especial?
Pues, a ver, se llega a las 49 ediciones cuando uno empieza a hacer un concurso gastronómico, lo que nunca piensa es dónde va a llegar. Intenta hacerlo lo mejor posible y hay una continuidad, sí que es cierto que hay una continuidad por parte de las personas, por parte de todo el sector, de lo que es la hostelería y la restauración en Gandía, y a partir de ese momento pues se empieza a trabajar, se empieza a continuar, se empieza a traerlo, y poco a poco se va superando en todo, se va superando en el caché de concursantes, se va superando en el caché de lo que son los jurados, uh-huh. Y se va complementando con el tema de patrocinadores y organizadores hasta que llega pues la situación actual, que de verdad que estamos súper contentos y súper satisfechos de lo que se está haciendo.
Yo he tenido la suerte de ser dos veces jurado con Salvador Gascón.
Ah, muy bien.
Estuve,
muy bien, sí,
y con Paco Franco, que también eran grandes amigos.
Sí, señor.
Tristemente
sí,
desaparecido Salvador, pero Salvador, Paco siempre también fue uno de los impulsores. Y recuerdo haber estado el año que se hizo de escuelas de cocina, que se hizo en la Alquería del Duque, se hizo en el Ayuntamiento, me acuerdo yo, ese año estuve, no sé si fue el 40 aniversario, me parece, el 30 y algo, no recuerdo bien. Pero la evolución, a ver, una cosa muy importante, cuando pensamos en un concurso, siempre buscamos lo que es el aspecto, digamos, local, en el sentido de proximidad, de los restaurantes que nos tiene,
sí señor.
Y luego buscamos un poquito que ese plato se pueda tomar fuera de Valencia o de la Comunidad Valenciana, que es donde es más conocido.
Efectivamente.
Sueca lo ha hecho muy bien. Sueca tenemos las paellas que van por siempre. Yo creo que la fideuá tiene más arraigo fuera de Valencia que la paella valenciana. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, nosotros, explico. Yo, por ejemplo, nosotros hemos hecho 4 concursos de fideuá de Gandía en China, 3 en Pekín y 1 en Shanghái. Lo hemos hecho también en Japón, lo hemos hecho también en Monterrey, allá en México. Lo hemos hecho también fuera, y sí que es cierto que la parte asiática tiene muchísimo más caché, tiene mucho más, y realmente se valoriza mucho más el valor que se le da a este plato gastronómico que la parte americana, que la parte de aquella. Ellos son mucho más por la gente de la carne, por el tema de, por decir, más inclusivo. El tema de la paella allí, lo que hablábamos al principio, aquello ya es una deformación total. Y además a mí me lo dicen allí, dice, mira, es que si no ponemos el chorizo, si no le ponemos nada, los clientes no vienen. No es broma, es así.
Los clientes no vienen.
Lo tienen ya metido tan dentro de lo que es el disco duro que ellos tienen, que al final lo tiene que aceptar aquel que lo hace. Y sin embargo, lo que es la fideuá de Gandía, por el tema del pescado, por el tema del aroma, de los fumes, la parte asiática tiene una afectación, vamos, imparable.
Claro. Oye, yo te quiero preguntar, Abelino, por los ingredientes. ¿En una fideuá cabe cualquier cosa de calidad que se coja del mar?
No, a ver, normalmente es producto del entorno. Y primero y principal, que no queremos que ocurra como con la paella.
Vale.
Es decir, nació más tarde que la paella, eso sí que es certificado y clarísimo.
Claro.
Yo recuerdo que en el 1974 yo me voy a trabajar a Madrid por el tema de superar y hacer algo más, y recuerdo que en el restaurante, que además era un restaurante de gran categoría, estaba al lado del Teatro María Guerrero, el Escuadrón, y yo le dije en el 74, le dije al cocinero, le dije que hacíamos en Gandía una paella de mariscos, y en vez de ponerle arroz, le poníamos fideo, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y este señor, bueno, aquello fue para ellos, aquello era degradante, aquello era una aberración, aquello no tenía ningún sentido. Sin embargo, hoy conseguir de que todo el mundo haga fideuá de alguna manera o de otra, pues bueno, parece que bien.
Sí. Pero bueno, lo que sí que tiene que llevar es un buen caldo de pescado, eso sí, ¿no? Sus cigalas, sus gambas.
Sí, por favor. El rape, por supuesto, que tenga ese caldo que es el 80% de lo que es lo que corresponde. Que tenga el rape, que tenga la gamba, que tenga la cigala. y que, por supuesto, que esté al punto, que sea un plato meloso, un plato aromático, un plato
jugoso,
que tenga gusto,
no quede reseco. No,
hemos hablado muchas veces, Abelino, de la cocina que nace en el mar y llega a tierra, ¿no? Yo creo que es la gran aportación marinera de cuando hablamos de la cocina marinera, ¿no? O sea, esa cocina que se dan las barcas, que luego, pues, el suqué de pescado, la caldereta, la fideuá, o el arroz meloso, o el arroz a banda de los marineros, ¿no? Yo creo que lo importante en la fideuá, que no hay tanta, bueno, no quiero decir guerra en el sentido literal de la expresión, pero sí que es verdad que en la paella valenciana hay una guerra constante de productos o de ingredientes, mientras que en la fideuá no. La fideuá tiene, digamos, un toque mucho
un poco más elástico,
más, ¿no? más flexible, en el sentido que más flexible, efectivamente, ¿no? Quiero decir, has hablado de las mollas del rape, pero también podemos poner unos trozos de lubina o unos trozos de Denton, quiero decirte.
Lo que se pide es que no tenga nada de espina, es decir, como si fuese un arroz.
Efectivamente,
pero que no tenga espina. Entonces, al final, conseguiremos ese plato sabroso y ese plato que pedimos. Y la diferencia con... A ver, tampoco es tan grande el tema con la paella, porque al final la paella todos sabemos que tiene tres formas únicas de poderse cocinar, que es la meloso, caldoso y seco. Entonces, ahí tendremos 50.000 variantes de poner cosas, carne, pescado, lo que sea, pero esas son las tres formas que tenemos de hacer un arroz. Claro. Y la fideuá de hoy en día, el tema es que se queda en meloso. Claro. No es como el arroz, que tiene más variantes y que hacemos. Aparte de que hay 50.000 clases de arroces y todos los valencianos lo sabemos, mientras que el fideo es una pasta de fideo que ya está realizada y que a partir de ahí lo que haces es cocinar ese fideo.
Sí, y como mucho el grosor, ¿no? Más fino, más
¿Seguís
gordo.
Apostando por el que se llama macarrón o ya vais tirando hacia el número
4? Tuvimos el número 4, que es un fideo compacto. Más que nada porque la textura que tiene, el trasgusto que hace, lo hace muchísimo mejor.
Mucho mejor.
Vale. Todo lo que el de macarrón sí que el ama de casa lo hace, lo cocina mucho más fácil, porque le penetra el caldo por el interior,
sí.
Pero al final sí que es verdad que no puedes conseguir que deje de ser sabor de pasta.
Se apodera la pasta, sí, efectivamente.
Que tú pones el otro compacto, lo que consigues es que no aparezca en absoluto la pasta para nada.
Déjame que te haga la última pregunta, Abelino, ya acabamos porque nos hablaríamos aquí todo el día, que me encanta, por cierto.
Nos apasiona, sí, señor.
¿El fideo se sofríe o no se sofríe?
Sí, yo pienso que sí.
Vale.
A ver, si sofríe con todo aquello que nosotros hemos hecho al principio, que hemos puesto la cebolla, el ajo, el tomate, el pimentón, todo eso, y lo dejas con el proceso, cuando tú lo has sofrito, lo que metes el fideo que va en seco, lo que hace es absorber prácticamente todo lo sabor que tienes dentro.
Muy bien.
Y entonces después ya se complementa con ese caldo, que es el 80%, y que al final lo único que haremos para minimizar el riesgo es no quemar nada.
Si no quemamos nada, estamos seguros
que vamos a conseguir un plato exquisito.
Pues nada, muy bien. A la siguiente que haga, si me dice alguien algo, dice, que me lo ha chivado Abelino, así que esto va a misa. Se sofría el fideo, se acabó.
Hay que experimentar.
Abelino, una pregunta con compromiso. ¿Cuál es la mejor fideuá que ahora podemos encontrar en Gandía?
Pues yo aconsejaría a todos, es decir, bueno, a todos en conjunto, la primera línea de restaurantes que hay en la playa, prácticamente todo el mundo se ha esmerado y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Vale. Hablemos, yo podría decir, pues yo qué sé, Chef Amadeo, que ha ganado dos concursos, Casa José, el Parsifal, La Parrilla, por ejemplo, que es un señor que las hace de maravilla.
Perfecto,
pues. Y después en el centro de Gandía, lo que es la ciudad, pues ya tendríamos también tres o cuatro que también se han especializado y lo hacen de maravilla. La primera estación, que es Caferrán, Casa Tele, yo qué sé, ahí tampoco yo quiero ir diciendo a todo el mundo porque al final si no se van a...
Siempre se olvida alguno.
Lo difícil es que la hagan mal. Y además al que la hacen mal lo señaláis de por vida, ¿no? es broma. Bueno, Abelino, que muchísimas gracias. Que sea todo un éxito. Esta edición número 49.
El próximo miércoles 5 de mayo.
Lo sé.
De junio, perdón.
El próximo día 5 de junio.
Día 5 de junio os esperamos, por favor.
Será un placer.
Que ha pasado un día grande.
Un fuerte abrazo.
Que lo disfrutéis. Gracias.
A vosotros. Hasta luego. Gracias.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Give us
nos hemos tomado una fideuá de esas buenas, buenas, yo creo que habrá que ponerle un vinito a la altura.
Por supuesto.
Y además, a mí no me valen esas... Yo no soy experto, ya lo sabes, pero tampoco me valen las tonterías estas de... ¿Pal marisco blanco, pal la carne tinto? Yo me tomo el tinto o el blanco cuando me apetece.
Hay que ser libre y hay que ser abierto a cualquier circunstancia, a cualquier situación.
Si está bueno, a mí me da igual.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, y últimamente tú me hablas de una zona que ya me tiene enamorado, ¿eh?
No,
es Fontanar de Saforins.
Bueno, la zona realmente se llama Terra de Saforins.
Correcto.
O sea, como denominación, no sí, denominación, sí. Pero digamos como una nomenclatura conocida es Terra de Saforins.
Muy bien.
Que compite con tres pueblos que son Fontanars de Saforins, Mogente y Font de la Figuera.
Correcto. Pues vamos a hablar de una de esas bodegas, ¿te parece?
Por supuesto.
Que es Viña Alforí. No hay que explicar dónde está. Vamos a saludar, si te parece, a su responsable,
que es enóloga.
Rebeca Castillo, pues para que nos explique cómo lo trabajan, qué da de singular esa tierra,
qué variedades trabajan.
Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que te llamamos para darte faena, ¿eh? Para que nos cuentes. Y eso porque también es verdad que ya uno va probando y ya descubre cosas muy interesantes. Y aunque no hace falta ser un experto cuando uno bebe vino, sino saber simplemente disfrutarlo, pues es interesante también, ¿no? Conocer los detalles y qué podemos encontrar en según qué elaboración. ¿Qué destacarías tú de la bodega Viña Alforí?
Pues bueno, los vinos de aquí, de esta zona, la verdad es que tienen una singularidad, porque, claro, aquí hay un microclima, que es mediterráneo continental,
sí.
Entonces los veranos son muy calurosos y secos, y tenemos inviernos fríos, con la propia humedad de lo que es el Mediterráneo.
Sí.
Entonces, claro, esas diferencias de temperatura hacen que haya una... O sea, que le ayude a la uva a madurar bien.
¿Y eso qué le da a la uva? ¿Que tenga un poquito más de azúcar, no? ¿O que sea más ácida? ¿Qué características le proporciona?
A ver, las características son las que nosotros, los enólogos, lo que hacemos es controlar esas tanto con el pH, con la acidez y con los azúcares para optimizar el momento de lo que es la recolección. Entonces, y con eso vamos jugando. Pero que ya te digo que con este clima, la verdad, tenemos todo. Y el suelo también.
Rebeca, trabajáis con dos variedades principalmente que están muy adaptadas a la comarca, que es en tinto es la Monastrell y en blanco sí. La Macabeo. ¿Qué vinos hacéis con ellos principalmente?
Pues elaboramos tres tipos de vino con el tinto y otros tres con el blanco.
Sí, he visto por unas parcelas. Explícalo un poquito, por favor.
Sí, el Viña Alforí tinto, que es lo que hacemos es una recolección de las parcelas de Monastrell que tenemos aquí en la zona, de la finca, o sea, vienen directamente de la finca, y hasta cuando recolectamos la uva las dejamos directamente en el contenedor de frío para que pasen 48 horas y así poder extraer los aromas propios de la variedad. Y luego, una vez pasadas esas 48 horas, lo entramos a la bodega y lo dejamos en unos box de plástico en los que vamos haciendo unos batonajes que se llaman, que es remover la uva para que no se seque el sombrero, y entonces eso lo que va haciendo es aportarle el color. Una vez extraído el máximo color que podemos, de ahí ya los trasegamos. Y una parte va a depósitos de hormigón y otra a uvas de 2.000 litros de madera de roble francés. ¿Vale? Entonces, una vez ahí, se dejan macerar, y cuando ya están listos, hacemos un coupage entre la madera y el hormigón. Entonces, le da un toque característico a ese Viña Alforí.
Ah, qué bueno. Sí. O sea, que primero lo separáis, ¿no?, en dos partes y luego lo volvéis a juntar, ¿no?, otra vez.
Exacto, sí.
Eso es lo que hacéis con la Monastrell.
Con el tinto.
Sí. Con el tinto. Y ahora con el blanco, exacto. Básicamente, no. Porque no
con tenéis... el blanco lo que hacemos es también, la variedad Macabeo la dejamos también en los contenedores de frío para extraer su potencial aromático.
¿Sí?
Y luego ya la trasegamos a depósitos de inox con camisas de frío para que pueda fermentar a una temperatura controlada. Y de ahí ya directamente cuando termina la fermentación alcohólica, pues ya se ya frito.
Qué bien.
Ese es el Viña Alforí blanco. Y luego tenemos, por otra parte, el negre y el cuvette. El cuvette lo que diferencia al Viña Alforí blanco es que ese está fermentado en depósitos de hormigón y se deja con las lías.
Vale.
Entonces le aporta un poco más de untuosidad, grasa.
Correcto.
Sí.
¿En este también hacéis batonage?
No, en este no. ¿Mm? En este lo que hacemos es suspender las lías
vale.
durante unos meses y dejarlo así ya.
Porque tú sabes, Rebeca, que el batonage es más típico en las variedades blancas que en las tintas. Aunque se pueden hacer las dos, pero en las blancas la gente le gusta más el batonage.
Sí, pero nosotros en el blanco, no. La verdad es que no.
Cada maestro tiene su libro y eso es
inevitable. Claro, claro, no, está fenomenal. Eso sí, también te voy a decir una cosa, ¿eh? Jugáis al despiste, ¿eh? Porque a uno blanco le ponéis negre. De nombre.
Es el otro que os iba a comentar. Sí, es un vino más gastronómico, pero claro, la gente sí que se queda cuando les dices el negre, claro, piensan que es un vino tinto, pero claro, no. Es la variedad macabeo, pero lo que hacemos es fermentarlo como si fuera un tinto.
Un tinto,
entonces,
¿no?
Entonces dejamos macerar con las pieles durante... pues
10 o 12
días.
Y nada más que tiene negre, la etiqueta y el nombre, ¿vale? Que la gente lo tenga claro.
Exacto.
Oye, ¿cuál es el vino o la botella o la que mejor está siendo apreciada por el gran público?
A la gente le gusta mucho el Solana.
El
tiene
Solana.
Un impacto muy grande aquí en la zona porque, claro, la gente nos espera... Bueno, les gusta ese tipo de vino. Porque es una monastrell y que, claro, no... Dicen que aquí está muy bien elaborada y pues eso, que les da un toque que no le da otras monastiles de otras zonas, por ejemplo, de Alicante.
¿Tiene un toquecito final así un poco dulce o queda o más mineral?
El Solana es...
Más mineral.
Más mineral, bueno, pero no lleva mineral porque realmente está en barrica. Porque ese sí que se está durante un año en tinas de 2.000 litros y luego está durante otro año... En botella, terminando de afinarse.
Ajá, pues bien, bien.
Qué bueno.
O sea, es casi es un reserva, en teoría es un reserva.
Sí, lo que pasa es que no cumple el tiempo, está en barrica, pero digamos que sí, es un vino más de guarda y que luego pues al abrirse queda es como un vino fresco, afrontado, que gustó su boca.
A mí me gusta mucho que se ha abandonado un poco esto de la terminología de los crianzas, reservas. Ya la gente busca vinos elaborados en el tiempo, pero huye de etiquetas, ¿eh?
Pero el 90%, Rebeca, todo el mundo pone el añada. O sea, quiero decirte, quitando que sea, puede ser un vino de añada, tú ya sabes cuando lo estás tomando, si puede ser un reserva, cuando sale al mercado, si es un reserva no lo es. Quiero decirte que eso es inevitable.
Pero ya no lo indican. Ya no es una cosa importante, ya, ¿verdad, Rebeca?
Ya no es necesario poner...
Por eso te lo digo. Más, esas son, digamos, son máculas que nos quedan de la de Rioja, de Francia, ¿no?
Claro,
es propia nuestra.
Es verdad, es verdad.
Más enfocados a esa zona.
Eso es. Pues, Rebeca, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Nos falta ahora... pues tener un día un ratito y probar los
vinos.
Creemos que sí, claro.
Tal cual lo explica, ya apetece, ya lo explicas muy bien, lo cuentas muy muy chulo, todo ese proceso. Y luego seguro cuando la gente se lo lleve en la boca dirá, ostras, esto que explicaba Rebeca, qué verdad que es, ¿eh? Porque noto tal matiz o tal cosita, y notas esa faena que hay detrás. Que es lo que tiene el mundo de la viticultura, ¿no?
Que muchas veces la gente desconoce todo lo que es el proceso de elaboración del vino.
Claro,
entonces, claro, cuando vienen a bodega, lo ven todo y dicen, ostras, pues ahí hay un trabajo detrás importante.
Claro.
Pero claro, es muy bonito. Uy, sí, beber vino, no, claro.
Pero Rebeca, tú has dicho bodega, pero ya empieza en el campo.
Sí, correcto.
Claro.
El trabajo vuestro empieza en el campo.
En el campo, sí. Una vez las cosas, ya yo lo digo muchas veces, el trabajo del viticultor es lo más importante.
Y tristemente lo que más se desconoce.
Ya, pues sí, también es verdad. Oye, te hago la última pregunta. ¿Hacéis también enoturismo? ¿La gente puede visitarla, la bodega?
Pues a partir de cuando terminemos vendimia, seguro, porque estamos haciendo obras porque aún no teníamos enoturismo propio,
pero
sí que vamos a empezar. Entonces, que a partir del año que viene sí que ya se podrá visitar la bodega.
Pues seguro que es una experiencia excelente, como los vinos que hacéis ahí. Rebeca, muchísimas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Y a seguir trabajando así de bien estos vinos magníficos de esta zona de la comunidad también tan especial.
Un saludo y muchas gracias, Rebeca.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Buenas
gracias,
tardes.
Rebeca Castillo, la enóloga de Viña Alforí. Un sitio espectacular con vinos sensacionales. Pues, Pedro, vamos a decir adiós al programa de hoy, ¿no?
Sí, vamos a decir
nos ha faltado un postre, pero tenemos fideuá vino.
Bueno, dentro del concurso de la fideuá sabes que hay un postre también.
Es verdad, el de naranja.
Nos hemos hablado con Avelino, pero
es cierto.
Que los señores oyentes sepan que el mismo día que se hace la fideuá, para que la fideuá eclipsa.
Claro, lógico.
Cualquier otro...
Se hace
otro
un postre plato, de naranja obligatorio.
Obligatorio, sí, todo el mundo tiene que hacer dos platos, la fideuá y el postre.
Muy bien. Bueno, pues nada, como siempre digo, aparte de hablar de gastronomía, de nuestro producto y de nuestros elaboradores de todo tipo que son magníficos, además nos hacemos planes, para que la gente sepa dónde tiene que hacerse una escapadita en cuanto tenga una oportunidad.
Y además Valerio nos ha dado una serie de restaurantes para que el que quiera este fin de semana ir a Gandía a comer la fideuá, pues vaya.
Eso es. Pedro, muchísimas gracias.
A ti siempre, Carles.
Hasta la semana que viene.
Buenas tardes, señores oyentes.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.